buenos días a todos.
Todavía hay repercusión del apagón del lunes, ¿eh? Todavía las comunicaciones no acaban de estar finitas y sintonizadas.
Seguramente será de culpa de un elemento externo que nada tenga que ver con este gobierno tan bueno y tan buen gestor que todavía a día de hoy, prácticamente 5 días después del apagón, no sabemos cuál ha sido el motivo. Todo por no admitir la realidad.
Exactamente. Yo he estado hablando hace un momentito con Salvador, que él apuesta porque hay una mano negra detrás de que hay interés en debilitar el gobierno y entonces se ha producido una maniobra para provocar esta situación, ¿no? Yo entiendo bueno, que haya gente
que... Que maneja el gestor de redes, que es Redella o Red Eléctrica Española, que está en manos de una exministra del Partido Socialista, apuesta, por cierto, por el señor Sánchez y que percibe una remuneración anual de más de 500.000 euros por no hacer su trabajo. Esa es la mano negra, debe ser. Lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Salvador, y es respetable, por supuesto, pero claro, es sorprendente escuchar al presidente del gobierno decir en el discurso bastante opaco, en el que dijo que ni señalaba ni descartaba, para seguidamente, evidentemente, señalar y descartar. Descartar que esto tenga que ver con un mix energético apostando por las energías renovables sin respaldo, porque hay energías renovables que tienen ahora una tecnología que permite también ese respaldo, pero claro, esto ha sido a partir de la entrada en vigor de una ley que les obligaba a los operadores privados, esta vez sí, que tuviesen energía solar o fotovoltaica, a tener una tecnología de respaldo a partir de 2022. Y, por supuesto, no dice que no señalaba, pero automáticamente decía que la culpa era de los operadores privados, cuando la única el único gestor de redes a nivel nacional es Red Eléctrica Española, que es verdad que es una empresa privada, pero participada mayoritariamente por la SEPI y, por tanto, en manos del gobierno, y dirigida, además, porque es quien decide, quien la dirige, lo decide el gobierno, por una exministra, la señora Corredor, que, por cierto, estuvo desaparecida durante 72 horas, una cosa increíble.
Y está mintiendo. Yo ya te lo digo, es decir, yo no me corto un pelo, que me ponga una demanda, una querella o lo que quieran ponerme. Está mintiendo. Porque si había señales,
si había señales previas
en el día y en días anteriores de que el sistema no estaba estabilizado y había problemas.
Pero esto sería reconocer, don Diego, que evidentemente se ha hecho por motivos ideológicos una apuesta decidida por un tipo de tecnología que nadie descarta que sea positiva, pero se ha hecho a una velocidad que no se tenía que haber hecho nunca. Ya había voces de alarma, tanto en Red Eléctrica, como en la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, como en el auditor de Red Eléctrica, como del expresidente de la Red Eléctrica. Por cierto, señores, que imagino que serán tan poco sospechosos de ser socios de ser de izquierda y derecha como el señor Jordi Sevilla, aunque bueno, aquí ya, por supuesto, cualquiera que levante la voz contra el sanchismo es facha. Luego tenemos a los histéricos como el señor Óscar López diciendo estupideces, pero que está claro que lo que tenemos encima de la mesa es un gobierno de incompetentes. El otro día, José Ibar, que es un escritor bastante reconocido, decía que ya tenía la conclusión de lo que estaba pasando, y es que básicamente tenemos un gobierno de dementes mentales votado por otros dementes mentales. Es triste, pero al final se tienen que llegar a esas conclusiones.
No, a mí me llama mucho la atención porque yo estoy convencidísimo. Desde la tarde del lunes, en Red Eléctrica Española, había técnicos que sabían lo que había pasado. Porque la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Y que todos los interruptores que conectan a las centrales de cualquier tipo están monitorizados, no motorizados, sino monitorizados, y saben cuáles son sus maniobras y por qué se hacen esas maniobras. Con lo cual, aunque sean en 5 segundos, los datos están. Desde la tarde del lunes, desde la 1 de del mediodía. Y que lo que están haciendo es construyendo un relato que favorezca los intereses de alguien o perjudique a otro. Tanto unos como otros.
Están viendo quién va a ser el cabeza de turco que va a sufrir las consecuencias. Evidentemente, para el Partido Socialista lo ideal sería un enemigo externo, a poder ser, por supuesto, de connivencia trampiana, o que directamente fuese el PP, o los fachas, o los poderes fácticos oscuros, que la mano negra, como decía Salvador, ¿no? Una mano negra, etérea.
Alguien que le interesa debilitar el gobierno de España y entonces ataca al sistema eléctrico. Sí.
Claro. Los fachas y los poderes fácticos que lo que quieren es debilitar al gran Sánchez, que es un estadista de alto nivel y que, por supuesto, está llevando al país a las mejores cotas de progreso y desarrollo. En fin, la realidad es que estoy de acuerdo con usted, don Diego. Desde la misma tarde del lunes se sabía perfectamente que el motivo ha sido que el mix energético que se había utilizado durante la jornada no era el óptimo, que había inestabilidad en el sistema, que no tenía la energía de respaldo correcta, y esto hizo que se hiciese lo que es inédito en la historia de, no solo de España, de Europa, un cero total. un cero eléctrico.
Y en Europa están cuestionando el modelo, la excepción ibérica, el modelo. Además, ya le han llamado la atención precisamente en eso que acabas de decir, en la velocidad en la que se está haciendo la transición ecológica, sin tener en cuenta que en la transición hay que tener un respaldo energético que garantice la inestabilidad de las energías alternativas o renovables, que no son todas. La eólica se puede regular, la geotérmica se puede regular, pero la fotovoltaica es o todo o nada, y desde el 22 están exigiéndole que haya respaldo que garantice que no vaya de 10 a 0, sino que se pueda de alguna manera disminuir un poquito, ¿no? Con una batería.
Sí, hubiese hecho una inversión en tecnología de grid forming, que básicamente lo que hace es hacer un respaldo de manera sostenible para que haga la labor que se hace con la que hace la hidroeléctrica y que hacen los ciclos combinados de gas, para que precisamente esto no vuelva a ocurrir. Lo que no puede ser es que uno tenga un mix energético del 80% de fotovoltaica
sin respaldo
y solar, y no tenga un respaldo para que precisamente cuando se producen estas fluctuaciones en la red se caiga. Hemos hecho el ridículo. Otro
pero eso
ridículo
se puede
más
explicar y no pasa nada. Esto ha sido un fallo de que hemos corrido demasiado.
Pero entra la ideología, don Diego, y por supuesto entra las responsabilidades. Lo que es incomprensible es que la señora Corredor no haya presentado su dimisión. Es más, lo que es incomprensible es que la señora Corredor haya ido, por supuesto, a los medios afines, es decir, Cadena SER y Televisión Española, a decir que ella ha hecho una labor estupenda y que, por supuesto, no se siente responsable de nada de lo que ha pasado. Increíblemente, esto es lo que ha dicho la presidenta de Red Eléctrica Española, es decir, la presidenta de la compañía que tiene la obligación de velar que la red eléctrica funcione y funcione 24 horas, 7 días a la semana.
Y lo peor, Saúl, es que se lo va a comprar muchísima gente de este país. Y al final,
bueno, ya se la han comprado. O sea, gente inteligente como Don Salvador, que es un hombre formado, un hombre versado, pero al final el problema de este país, y esto yo lo hemos hablado muchas veces, es precisamente la ideología. La ideología cainista que tenemos en este país, que parece que los raros somos nosotros, que cuando las cosas las hace mal los nuestros lo decimos, y cuando las hacen mal los demás también, pero sin embargo, si hablamos del Partido Socialista o del Partido Popular, pues evidentemente los seguidores son como hinchas de fútbol. Lo que diga mi presidente va a misa. Oye, mire usted, que Mazón no dimita, malo. Pero que señora Beatriz Corredor no dimita,
malo también.
Y lo que se produjo el lunes fue un apagón histórico, tanto a nivel eléctrico como a nivel informativo. Todavía hoy, cinco días después, no han salido a dar la cara a decir lo que ha pasado de verdad.
Ni van a salir, Saúl. Además, se sabía desde el martes por la mañana. Digo, lo que está seguro, y además lo dije el martes por la mañana y están los podcasts. Lo que hay seguro es que esto va a significar un enfrentamiento y unas posturas encontradas entre unos y otros. Pero no se van a sentar a hablar para que esto no vuelva a pasar, que es lo prioritario. Tomar, en consecuencia, lo que ha sucedido, gestionado y supervisado por técnicos y científicos de verdad. No gente a las que les diga, mire usted, la conclusión a esta comisión tiene que ser que ese perro que usted ve que es rojo tiene que ser verde a rayas moradas. Así que invéntese los datos de partida o modifique usted lo que usted quiera para llegar a esa conclusión. Eso no es ciencia y técnica. Eso se llama documentación.
Correcto, Diego. En vez de escuchar esto, en vez de escuchar a los técnicos, a los profesionales, que se les ha escuchado en estas semanas, evidentemente, en todos los medios de comunicación.
Siguen hablando, Saúl, es que siguen diciéndolo, uno detrás del otro, es que hay plena unanimidad de lo que tú acabas de decir, que ese es el motivo.
Absolutamente. Todos coinciden en lo mismo. Todos los expertos, que evidentemente no, imagino que no todos los expertos son fachas. Oye, a lo mejor habrá que hacer una encuesta sobre este respecto, pero tengo entendido que la gente se levanta por las mañanas y hace su labor, sobre todo los que son profesionales, sin mirar si tienen carne de un partido u otro. Todos los expertos unánimemente están poniendo encima de la mesa que el motivo por el que básicamente se produjo un cero eléctrico en España el lunes es que el mix energético, la introducción de las energías verdes, especialmente fotovoltaica y solar, eólica, han sido a una velocidad que no se ha planificado y que ya se había puesto además sobre aviso. Ya se había dejado claro que la red necesita tener una energía de respaldo para que precisamente si hay fluctuaciones en la generación de esas energías se puedan respaldar automáticamente y no se pierda la frecuencia con la que trabaja la red, que como todo el mundo ya lo sabe, porque lo han dicho en innumerables ocasiones, es 50 hercios. Esto es así. Esto no tiene nada que ver.
Y no es fácil acoplar un grupo. No es nada fácil acoplar un grupo a 50 hercios. Ahí no se tarda un segundo.
No, en absoluto. Y por supuesto, si lo hacemos con energías que no se pueden acoplar,
más difícil todavía.
Evidentemente, es un circo con 300 pistas, un circo con 300 pistas donde precisamente el que es el director de la orquesta y el director de la pista, el maestro de ceremonias, es Red Eléctrica.
Y está avisando a los operadores, usted tenga 50 megavatios a 50 hercios preparados por si acaso, usted tenga 30, usted tenga 20, y aunque no los esté enganchando, lo esté produciendo, tiene que estar ahí esperando en el banquillo a salir a meter los goles. Pero tiene que tener los músculos calentados, no puede tener los reactores apagados, no puede tener... Es que es tan evidente, yo es que no lo entiendo, tío. De verdad, ¿cómo es
capaz?
Sí,
se entiende, don Diego, se entiende desde el punto de vista de la ideología, de lo que estamos viendo estos años. Estos últimos 3-4 años lo que se está viendo es unas decisiones totalmente ideológicas, totalmente políticas. Nada que ver con la técnica, nada que ver con lo que necesitamos, y al final, pues eso, pues creo que le digo, en el discurso que tardó hasta las 7:30, 8 de la tarde, en salir a decir algo el presidente del gobierno en una de las horas críticas de este país, decía, ni señalo ni descarto, cuando seguidamente lo que hizo fue señalar a los culpables, en este caso, operadores privados, increíble. Claro, se quedaron todos y dicen, no, es que Iberdrola se ha defendido. Diga usted, es que si vemos al presidente, este presidente de gobierno, poner el dedo señalando a alguien, evidentemente entiendo que las eléctricas llegan directamente y digan, oiga, vamos a ver, yo produzco lo que produzco, pero desde luego lo vierto en una red que es la que me dice cuánto vierto, cómo lo vierto y cuándo lo vierto. Esa red es Red Eléctrica Española, dije Red Eléctrica Española, que es la que ha fallado. Eso para empezar. Y dice, y no descarto. Pero lo que sí tiene claro es que nada tiene que ver con las energías renovables. Cuando todos los expertos, sin excepción, han dejado claro que esto se debe exclusivamente a una introducción acelerada, a una transición acelerada hacia las energías renovables, sin contar con que tiene que tener, evidentemente, una tecnología que permita precisamente sustituir las energías de respaldo tradicionales, gas y nuclear, en beneficio de las energías renovables.
Pero hay que mantener esa... Es que durante la transición, si es que... Eso no es ir a hacer un discurso en contra de las renovables, no. Es que hay que hacer las cosas correctamente. Y la palabra transición es que no se puede sustituir una cosa por la otra en un segundo. Y mientras que se consigue estabilizar el sistema con energía alternativa, con esos respaldos, hay que mantenerlo. Si es que eso no es ciencia y técnica.
Es la revolución. Don Diego, esa es la diferencia entre una transición y una revolución.
Claro.
Una revolución sustituye una cosa a otra de la noche a la mañana, sin un periplo de tiempo, sin un periodo de tiempo, para que se vaya acostumbrando poco a poco, y lo otro es una transición. Vale para cualquier elemento. Energética, política, por eso España era un ejemplo hasta hace poco, porque lógicamente estamos rememorando tiempos pasados, volvemos a lo mismo, para la ideología, donde la transición española fue un ejemplo de cómo pasar de una dictadura a una democracia plena, sin que hubiese habido por el camino, pues eso, una cortada de cabezas, como pudo ser, por ejemplo, la Revolución Francesa. Es la gran diferencia. Entonces, cuando hablamos de transición energética, es que en España no se ha hecho una transición energética correcta. No se está haciendo. Y el ejemplo claro, nos llamarán ventajistas, pero es que el ejemplo claro es lo que pasó el lunes.
Está claro, y no hay que cambiar los objetivos, lo que hay que cambiar es el recorrido. Es decir, lo estamos haciendo bien, el objetivo es correcto, pero la transición lo hemos hecho mal, hemos cometido un error. ¿Por qué no se puede reconocer y corregir?
Porque estamos en un mundo de ideología estúpida, no de técnica, no de la realidad. Y volvemos a lo mismo, la realidad y la posverdad es lo que, en este caso, los voceros del gobierno repetirán hasta la extenuación. Y lo hemos visto a lo largo del martes, miércoles y jueves, tanto Televisión Española como todos los distintos tertulianos pagados por el gobierno, repetir hasta la saciedad que la culpa puede ser de los operadores privados. ¿Pero qué operadores privados, caballero? La red la opera solo un operador. Y es Red Eléctrica Española. Ahora
y los
Red
demás
ella.
Están a sus órdenes. Nadie puede meter un kilovatio.
Cual, si es
nadie.
Culpa de los operadores privados, es culpa de un operador que, por cierto, está controlado por el gobierno, que tiene el 20% del capital.
Y elige a la presidenta o presidente.
Pero controlado por el gobierno.
¿Y quién pone al presidente y lo quita? ¿Que los socios pueden hacer dimitir a esta gente o no? No, pues ya está.
Por supuesto.
¿De quién depende Red Eléctrica?
Sí, oye. Lo que pasa es que al final, cuando una empresa cotiza, y eso lo sabrán los que hemos trabajado con empresas, es muy complicado unificar un capital social, el de menos del 51%, para producir un cambio en el Consejo. Además, cuando el 20% lo controla ya de per se el gobierno. Evidentemente hay otros grandes tenedores que están también de forma indirecta controlados por el gobierno. Como hemos visto hace poco en Telefónica, como hemos visto en Indra. Es decir, cuando el gobierno entra, y es así, es un poder fáctico, cuando el gobierno entra en el capital social de una empresa, de facto no toma el control, pero sí que tiene una capacidad de decisión muy elevada. Entre ellos, pues eso, con un 20% del capital social, prácticamente decide todo lo que pasa en Red Eléctrica Española. Porque además, yo no conozco el accionariado, pero tengo claro que el resto de ese 80% habrá porcentajes importantes que estarán en manos de bancos, en manos de fondos, que evidentemente quieren estar bien con el gobierno. Entonces, no van a hacer una operación para sustituir a la presidenta que está puesta por el gobierno en contra del gobierno, porque pueden tener, evidentemente, efectos negativos. Por ejemplo, el BBVA seguro que tiene un porcentaje de Red Eléctrica Española. Claro, a BBVA...
Y Naturgy e Iberdrola, es decir, Las compañías, claro. Esas que dicen, las compañías operadoras, los que generan energía eléctrica, están todos dentro de Redeye.
Todos están dentro de Redeye.
Todos, sin excepción.
Con un porcentaje mayor o menor, pero tienen un porcentaje sustancial de red eléctrica y, evidentemente, como todos sabemos, son empresas reguladas. Y, por lo tanto, un sector tan regulado como es el energético, si un sector estratégico, pues quiere estar a connivencia con el gobierno. No quiere tener una guerra con el gobierno por sustituir a una presidenta incapaz de salir a dar la cara durante 72 horas, y cuando ha salido es para decir que ella no va a dimitir porque no ha hecho nada. Es una cosa... En fin, es España. España 2025, don Diego.
Está claro. Y encima había que ver los consejos de administración de esas empresas que son accionistas de Redeye, quiénes ocupan esos sillones. Porque
como todos sabemos,
vemos ministros,
ministros. Exministros, evidentemente. Exministros del Partido Socialista y del Partido Popular. Y luego tenemos las ideas felices de nuestra Yolanda Díaz, esta gran vicepresidenta de gobierno, que ha tenido a bien... decir que lo ideal sería que se nacionalizara el sector energético.
Estilo Pablo Iglesias, sí, eso, estilo Pablo Iglesias.
Bueno, estilo Pablo Iglesias y al estilo Hugo Chávez.
Sí,
propiese, nacionalícese. Bueno, por lo menos, oye, le sale la patita comunista de vez en cuando y lo tiene que salir, que para eso es una amalgama de partidos entre los que también se integra el Partido Comunista de España.